Saludos y bienvenido a Aquí Ando Nuevamente. Waldemar Serrano Burgos te habla por acá, dándote las gracias por seguirnos en YouTube, por seguirnos en las redes sociales y porque semana tras semana, en este nuevo season que estamos comenzando, nos estás siguiendo, estás compartiendo el video y a su vez estás dándonos comentarios y feedback, si te gusta, no te gusta, qué fue lo que te gustó. Semana tras semana, lo que nos gusta traer son personas extraordinarias, ¿verdad? Que sus historias nos llenen, nos hagan reflexionar y sobre todas las cosas podamos crecer como seres humanos. Esta no es la excepción, tenemos a nuestra invitada Wanda Hernández, directora ejecutiva, productora ejecutiva, productora, conductora, entre otras cosas, de su blog Mujer Real. Un blog que ha llenado un espacio espectacular, con muchos invitados, con muchas personas extraordinarias que le han dado, han educado, han compartido y han expandido el conocimiento de toda su audiencia. Wanda tiene sobre 25 años de experiencia en el mundo, ¿verdad?, de las comunicaciones, así que veamos este nuevo episodio de Hackeando la Mente con Wanda Hernández. Bienvenida a Hackeando la Mente.
Bien.
Y son dos, ¿ah? ¿Quién hubiese imaginado? Explícame.
Ya tú has estado en Mujer Real muchísimas veces, o sea que para mí esto es como, tú sabes, está, yo estoy de visita ahora en tu casa, porque tú has estado mucho en la mía.
Wanda, cuéntanos, bienvenida aquí a Hackeando la Mente, el espacio que existía no grabado, ¿no? Porque estas conversaciones tú y yo las tenemos literalmente cada vez que nos vemos, cada vez que pues, nos comunicamos. Tan reciente, ¿verdad? Como en el 2020, pues tuvimos unas situaciones muy parecidas que vamos a hablar ya mismito sobre ellas, pero pregunta, cuando alguien te, o cuando alguien dice, ¿quién es Wanda Hernández? ¿Qué tú le podrías decir a la gente?
Dios mío, eso es una pregunta que podría ser extensa en respuesta, pero siempre le contesto a las personas de una forma simple, como debe ser el mensaje de la comunicación. Wanda es una mujer transparente, vertical, honesta y muy sincera. Y tú puedes dar fe de eso. Te digo lo que siento en el instante, cómo lo veo. Es más, ya tú diciéndome una información, tú que me conoces muy bien, puedes ver en mi rostro la respuesta sin yo dártela. ¿Verdad que sí? Mira cómo te ríes. Así que sí, soy una persona muy, muy familiar, bien de amistad. Soy muy fiel a todo, a mis creencias, a mis amigos, al tratar de quedar bien con todo el mundo, pero en el proceso también quedar bien conmigo misma. Que eso es una cosa muy, muy importante también cuando hablamos, ¿verdad?, de ese descubrimiento personal y de cómo queremos que la gente conozca nuestra vida y nuestra alma, que es lo más importante.
Wanda,
¿qué tú quieres dejar aquí en la mente?
No, bueno, es que eso es que, bueno, lo que pasa es que aquellos que nos que te conocemos, pues ya conocemos, ¿verdad? Pero la gente que te está viendo por primera vez en este canal, pues no saben. Wanda Hernández es una comunicadora social. Cuando digo social, porque toda tu vida tú has estado comunicando, de alguna forma u otra, has estado comunicando, ya sea detrás de las cámaras, frente a las cámaras, al lado de las cámaras, por encima de las cámaras, por todos lados, ¿no? Si hay algo que te
caracteriza, siempre.
Si hay algo que caracteriza es que tú has roto los moldes, ¿no? Y cuando digo esto es porque los medios de comunicación en Puerto Rico y yo te diría en casi todo el mundo, tú no ves a gente de color negra en los medios de comunicación. Es raro. Entonces, dentro de esto, algunas veces no nos percatamos que lo que estamos consumiendo no hay ese multicolor, ¿no? No hay personas diversas. Hay personas regularmente, si es el género de, por darte un ejemplo, o sea, Molusco 80, pues este género urbano, yo no sé qué. Si es después de mujeres, pues mujeres nada más. Entonces, tú has estado, por los años que te conozco, rompiendo moldes, rompiendo estereotipos. Cuéntanos un poquito cómo ha sido ese proceso de romper el estereotipo, porque vienes de una familia muy estructurada. Cuando digo estructurada es que tus padres, tu madre y tu madre forjaron a dos profesionales, a tu hermana y a ti, las forjaron. Las echaron hacia adelante, claro, y les dijeron, el mundo es suyo, por ahí van. Pero en ese proceso te encontraste muchas cosas. Mira,
te encuentras muchas cosas, pero hay cosas que en la vida uno va entendiendo. Siempre mami, papi, pero en este particular voy a hablar de mami. Siempre nos crió, cuando íbamos, por ejemplo, a un Plaza Las Américas y veíamos una persona sin una pierna, sin una mano, o que le pasaba algo que llamara la atención, que un niño fuera algo como extraordinario. Mami siempre nos decía, Wanda y Belis, en mi caso, para que haya mundo, tiene que haber de todo. Gente con piernas, gente sin piernas, unos gorditos, unos más flaquitos. Y entonces nos criamos consumiendo esa información. Cuando hablamos de la diversidad de colores y cultura, que el blanco, el negro y el rubio, pues has compartido con mi familia y sabes que yo vengo de una familia multirracial. Un encuentro de mi familia es United Color of Benetton. Pero en el caminar de la vida, o sea que yo, pues internamente, esto no lo veía así hasta que uno sale al mundo exterior. Gracias a Dios, yo no he sufrido nunca un discrimen directo, ¿no? Que yo lo haya sentido, pero hemos conversado en otras ocasiones. No es la excepción de que no lo haya sufrido sin saberlo o que en algún momento me lo haya preguntado. En mis experiencias laborales, por ejemplo, en el campo farmacéutico, hago este cuento que una vez estaba recibiendo una propuesta y tenía varias personas que venían a presentar esa propuesta. Y estoy recibiendo a la persona de la propuesta, paraliza ella la propuesta, para preguntarme cómo se asombraba de ver una mujer negra en la farmacéutica en este puesto. Y yo siempre soy una persona que analizo primero antes de hablar, porque lo pude haber cogido personal, ¿verdad? Pero como dice el libro de don Miguel Ruiz, de los cuatro acuerdos, nunca te tomes nada personal. En aquel momento no lo había leído. Tenía el manual de Paulino Ramas, ¿no? Que era el que me había llevado por ese camino. Y le dije, ¿y a qué te refieres? ¿Verdad? Que eso es como una técnica revertida de poner este problema en una pregunta y lanzarla otra vez. ¿Y a qué te refieres? Y ahí la persona comenta que ella se había casado con una persona negra y todas las situaciones que habían surgido, la familia de esta persona vivía en un lugar muy selecto y un día decidió salir a correr porque venía de los Estados Unidos, se amarró la camisa en la cabeza y se fue a correr y por ahí llamaron la policía que había. Y ahí siguió contando muchas cosas. Y la respuesta a esa pregunta era una sorpresa de ella preguntarme si había sufrido discrimen. Y la respuesta que le dije es no, estoy aquí como todo el mundo, paso un proceso de entrevista, tengo una preparación académica y me he esforzado muchísimo. Coincidencialmente es cierto, tú miras a muchos lugares y muchos segmentos y tú dices, bueno, pues llegué yo sola aquí a darle color al asunto y sigo caminando, porque no puedes en ese momento dejar que tu mente o tu color de piel sea limitante. Y entiendo que para mí no ha sido una barrera. Aún me encantaría ver un Puerto Rico con una mente más liberal en cuanto a eso, porque todo el mundo te dice, sí, Black Lives Matter, como sucedió en todo este movimiento en los Estados Unidos, que yo muy personalmente siempre dije, mira, es que sé que mi vida vale, la vida del negro vale, la vida del blanco vale, del rubio, del amarillo, del color, de todo el mundo. O sea, tú no tienes que esperar que nadie valide eso. Y pienso que hay que estudiar mucho, hay que romper mucho paradigma en cuanto a eso, pero es algo que, ¿sabes quién puede resolver todas estas cosas? Las nuevas generaciones que vienen. Esas nuevas, tus sobrinos, tus sobrinas, que tienen que ver este mundo ahora como un ejercicio de aprendizaje, donde, un ejercicio de prueba, donde ellos tienen que ver qué ajustar y qué mejorar para seguir viviendo. Y el color de piel para mí se quedó en eso. Lo que va adentro es el alma, cómo nos conectamos con la gente. Más allá del color de... O sea, cuando uno se enamora de la gente, se enamora del sentimiento. Cuando uno decide ser amigo de alguien es por lo que Waldemar da a mi vida, por lo que me aporta, si me hace reír o no me hace reír. Eso es lo que yo me fijo.
No, yo te creo dolores de cabeza, ¿no? Mira, Wanda.
Bueno, tú me creas dolores de cabeza también y yo a ti.
Wanda, una de las cosas que estás diciendo ahora es que, para aquellos que no conocen, Wanda es la conductora, la productora ejecutiva, la camarógrafa, la editora, la ¿qué más? Todas las posiciones.
Del
blog.
Todo.
Cuéntanos cómo surge, ¿verdad? Como tú eres una comunicadora innata, pero el estar frente a las cámaras no era lo tuyo, era estar detrás y eso era, ¿verdad?, lo que siempre había estado. ¿Qué te da por hacer Mujer Real, el cual se ha convertido en, si no el blog más importante de la mujer en Puerto Rico, sino uno de los más importantes en estos momentos?
Déjame comentarte algo que creo que se te está escapando. Dependiendo de mi rol de comunicaciones, pues he estado en todos los frentes. Cuando yo comienzo en los medios, si empiezo al frente de cámara, empiezo como ancla de noticias del Canal 13, empiezo como reportera, trabajé también en el Canal 6, y eso dio un giro cuando entonces empecé a trabajar comunicaciones corporativas y un poco más de relaciones públicas, que me hace hacer las estrategias para cada uno de los clientes, pero nunca abandonando esa pasión, porque aún haciendo ese trabajo, realicé programas de radio, voiceover, o sea que he estado en ese aspecto 360. Pero en lo que concerne a lo que es Mujer Real, que tú conoces muy bien esa historia, pues en el caminar de mi vida profesional ha habido, como la de muchos profesionales, muchos altibajos. Y hace 5 años y medio, más o menos, pues el último trabajo que yo tuve en una farmacéutica no estuvo más. Y pensando qué podía hacer y haciéndome esa pregunta que muchas personas se han hecho, ¿para qué soy buena? Pues resulta que tengo un amigo que empieza con la letrecita W, que se llama Waldemar, que un día me invita a almorzar, porque fue en uno de estos restaurantes en San Patricio, y cuando llegamos a este café, me dice, bueno, ¿cómo él es así? ¿Y qué tú vas a hacer ahora? Y yo le digo, bueno, pues Waldemar, yo creo que voy a hacer un blog. Yo voy a hacer un blog, y creo que tengo el nombre. Y él me dijo, bueno, pues vamos a ponerle fecha. Y yo, bueno, pues déjame, porque él rápido, tú sabes, con estas técnicas de coach, pero yo soy Estado Civil Ingobernable, y le dije, espérate, yo sí sé la fecha que le voy a poner, pero tengo que tener todo en orden, de el nombre,
el logo,
la estructura, de ponerle por lo menos a eso una marquita registrada, más o menos, y lo vamos a hacer, yo te voy a llamar. Y nada, lo hice, él me dijo, Wanda, hazlo ya. Y yo creo que en un momento tú me llegaste a hacer una página. Yo te voy a hacer la página, yo te voy a hacer un domain. No sé si te acuerdas de eso. Que después eso, por ahí. Entonces, nada, lo voy a hacer. Y lo voy a hacer del café. Y empiezo ese viernes sin decir nada. No todo el mundo tenía ese botón de live, que todo el mundo le tenía muchísimo miedo. Y me voy a la librería de Bookmark en San Patricio Plaza. Y yo ni pedí permiso, yo eso fue casi invasión. Fui a la parte de atrás y le dije al muchacho, mira, yo te puedo grabar haciendo un café, pero que él como que todavía no entendía mucho esto. El internet ha ido en increciendo y toda la parte social y digital, ¿verdad?, creciendo a pasos agigantados cada año, cada mes. Imagínate, hace 5 años era la prehistoria. Filmo el café y yo dije, ya, tres. Entonces fue como que rápido, y ahora que yo hago con este live aquí encendido, pues me voy en vivo por toda la librería. La mayoría de la gente pensaba que yo había perdido el juicio, porque esto no lo entendían, y me pongo a ver cada libro, y de cada libro que vi, que conocía, lo comentaba. Y ese live yo lo hice como si fueran 1 millón de personas conectadas, pero creo que no se conectó nadie. Al otro, cuando se acabó todo eso, llamo a Waldemar. Le digo, fíjate, Waldemar, ya que tú me metiste en esto del blog, yo voy a hacer otro café y yo quiero hablar de tu libro. Y me acuerdo que te invito oficial a ese primer programa que fue en Basket Original, que ¿sí? ya desapareció. Y dijimos, vamos a darle a libre de... Esto era así. Voy a tener un café como invitado fulano de tal, el autor del libro. No te pierdas las 5 cosas para que tengas tu mochila ligera de equipaje. Y ahí llegaron como que unas personas en vivo, unas amigas por ahí de Juice Plus, y ahí porque las conecté a todas, y otras más que para mi sorpresa llegaron ahí. Ay, ese primer live, imagínate, yo lo hice y yo no tenía ningún stand, porque el stand eran las manos, tú me prestaste un stand, y empiezo el live al revés, y yo no sabía cómo voltear la cámara, ¿te acuerdas? Y Valdemar con esa risa, y hablamos, y por ahí empezó uno tras otro. Entonces, uno, mira cómo es la vida, uno sin empleo recientemente, y yo invitaba a la gente a los próximos cafés subsiguientes, yo invitaba a cada invitado, y yo decía, Beatriz, entonces esto ahora, yo haciendo esta lista para invitar a la gente a hablar, buscando un tema, estaba uno haciendo una producción, y quién iba a decir que pasaba el tiempo, pues María, ahora en tiempos pandémicos, este es el vehículo de comunicación normal para todo el mundo. Lo que la gente está viviendo ahora, ya yo llevo en esa vida, ya van a ser casi 6 años.
¿Así es?
6 años en esa estructura. Así es que así lo empecé. Era tener un espacio para entretenerme, para buscar esa información y descubrir que es algo que me fascina. Y que cada vez que termino una entrevista o un programa, pues me siento millonaria en la pasión de lo que me gusta hacer.
Wanda, en esa pasión, me acuerdo, ¿verdad? Porque hemos conversado, dialogado. Hubo mucho miedo, ¿verdad? Mucho miedo en el sentido de que, oye, sí, lo puedo hacer, pero voy a vivir de esto, no voy a vivir de esto, necesito trabajo, o sea... Cuéntanos cómo esa ventana a tu corazón, porque Mujer Real para mí es la ventana a tu corazón, porque tú traes a la gente que a ti te encanta, que a ti te gusta, que quisieras entrevistarlo, no por entrevistarlo, sino porque a ti tú realmente, ¿verdad?, te apasiona el conocer a otra gente. Te ayudó también en un proceso que vamos a entrar ahora a hablar, ¿verdad?, en el proceso de cuidar a tu mamá. O sea, cuéntanos cómo una cosa con la otra realmente fue como una bendición, ¿no? O sea, que te ayudó a hacer una cosa, pero a la vez como que, porque hay mucha gente que algunas veces quiere emprender, quiere hacer algo y pues no se lanzan. Te lanzaste, pero ¿qué fue que pasó en ese proceso?
En ese proceso. Mira, déjame comentarle a la audiencia. Primero, este mito que ven aquí es un difusor, que no vayan a pensar que se está cogiendo fuego todo esto, veo el humo.
Yo creía que era ganado.
En el proceso, yo te había comentado que había... mira, no, se llama un anuncio, una de mis marcas. Yo soy Wellness Advocate para doTERRA. Ay. Y entonces, esto aquí, pues tengo mis aceites esenciales. Mira, yo... Te diría dos cosas para que las personas puedan entender básicamente mi formación. Yo estaba en la farmacéutica con un contrato, pero siempre desde el 2000 yo fui empresaria, yo fui, tuve este emprendimiento, lo que en el 2000 hace 20 y pico de años no había ni todos estos cursos, ni todas estas formas, y yo fui la de estas personas que decidió ir por el camino de tener mi propia empresa y ser una consultora independiente. Y eso pues yo lo manejaba. Lo que pasa es que en las situaciones de la vida, pues de momento te quedaste sin ninguna de las dos cosas. En ambos procesos, tanto cuando comencé en mi negocio de consultoría en comunicaciones, como cuando decidí empezar el blog, pues claro que hay miedo, porque hay una incertidumbre, porque tu formación o el estilo de tu generar dinero no era como llaman ahora las diferentes fuentes, los net income diferentes, los income streams que llaman, pues tengo esto aquí, tengo esto aquí. Tú decías, bueno, pues estos últimos 6 años pues tuve un patrono y tenía algunas cuentas. Entonces me daba el temor de lanzarme una plataforma digital, porque obviamente sabía que esto era un proceso y que yo no soy una, aún no soy una influencer como que pueda vivir de esto full blast. Esto no te paga todas las cuentas, ¿no? Y en el proceso lo que demuestra es tu compromiso, el amor y la formalidad, porque para mí sentarme a entrevistar es un trabajo, es mi formación. En la selección de las personas que invito al blog, pues sí, como tú muy bien dijiste, personas que quiero entrevistar, que me inspiran, pero también bien clara de que la plataforma Mujer Real es una plataforma de formación empresarial y que a mí me encantaría que la gente conociera la historia de la mano del protagonista, de cómo empezaron y llegaron hoy día. Una prueba de ella, una Betina Mercado, de los productos Betina, la compañía está de los dulces típicos de Puerto Rico, que entrevisté a Carmen, que también es su presidenta, personas que están ahora mismo en el mundo de los negocios o empresarios que aposté en ellos cuando vi su producto en una góndola y les dije, mira, yo creo que esto tiene futuro. O un autor de un libro que me apasiona tanto entrevistar y leer, y después entra el giro a lo que es el book club también de Mujer Real. Y entonces en ese proceso fui abrazando esto. Y definitivamente ser un autoempleado tiene sus pros y tiene sus contras. Sus pros, que cuando vienen todas estas situaciones que nosotros no podemos controlar, como huracanes, terremotos, pandemia, la realidad, más allá de lo que te puedan decir, que si te liberes de esto, que si te empoderes de esto, es que si tú no tienes una disciplina de trabajo y si al sector que tú le das trabajo está cerrado, pues mira, realmente te quedaste en estos momentos sin nada. Y esa es la preparación que hay que tener mental, física y espiritualmente, y estar dispuesto a ir hacia atrás, pero cuando yo digo hacia atrás es mucho, way back, ¿verdad? Porque si no tienes nada, no tienes nada. Y Waldemar lo sabe, y esto estoy siendo bien franca, de tenerlo todo a tener poquito, pero siempre con la esperanza de que cuando vas para atrás, eso es como la flecha, estás cogiendo impulso, porque cuando te toque, tú te vas a impulsar y te llevas. Esto que ha pasado ahora, el ahorro es súper importante. El tener esa flexibilidad, pues, te da esa oportunidad de estar en tu casa, de tener ese home office que siempre yo no tuve, y de ir viendo al pasar de los años, ¿verdad? Si tienes a tus papás vivos, pues cuidarlos si se enferman, o llevarlos a una cita, o programarlo, porque no vas a fallar, es tu trabajo, tienes tu cliente, tienes tu compromiso, tienes tu programa, porque esto yo lo miro así, o sea, yo tengo mi programa los viernes a las 3:30, y ese es mi programa de televisión. Ese es mi Telemundo, ese es mi Univisión, ese es Guapa, con esa, o ese es mi Network Oprah Winfrey Style, right? Y así más o menos es que lo voy llevando.
Esa flexibilidad te ayudó, porque a ambos nos pasó, a que el 2020, pues lamentablemente perdiéramos a nuestras madres, ¿no? A nuestro centro, uh-huh. Yo te diría, en mi caso, ¿no? Era mi norte. Cuéntanos cómo fue esa experiencia, de poder cuidarla, de poder estar ahí con ella, o sea, de tener esa flexibilidad para tú poder estar en esos momentos tan difíciles, ¿verdad? Para ella, pero también obviamente para tu familia.
Claro, para nosotros. Mira, es la primera vez que yo estoy hablando de esto, porque pues es reciente, ¿no? Y siempre hay una fibra bien importante, porque el que conoce a mi familia sabe que obviamente tengo una familia bonita, pero nuestro núcleo de cuatro siempre eso es ahí, de celebrar, de hablar, de conversar. Y mi mamá, pues, seguirá siendo siempre la mejor amiga que yo tuve. En el caminar de los años, pues, mi mamá tenía 83 años, y la vida te va preparando para muchas cosas, y yo creo que la invitación es la siguiente: El que no comparta con sus padres, como compartíamos nosotros, tiene la oportunidad de hágalo porque la vida cambia en un segundo. Cuando alguien me invite a hacer labor voluntaria o como yo sea a nivel corporativo, teníamos que trabajar con organizaciones sin fines de lucro, pues la vida me dio un llamado que yo no sabía para qué. Y desde hace como 5 años, una de las organizaciones para la cual yo ayudo, hice fundraising, participé en maratones y todo lo demás en la Asociación de Puertorriqueña de Leucemia, contra la Leucemia y Linfoma de Puerto Rico, ¿verdad? Haciendo la traducción en inglés es como un poquito diferente. Y uno decía, ¿pero por qué? Porque uno realmente no sabía. Cuando viene María, que fue bien fuerte, pues yo me doy cuenta, yo soy de esas hijas que regresó a la casa de sus padres, regresamos todos al nido, porque nuestros papás como que eso los afectó demasiado, estar sin luz. Entonces ya antes y después de María, pues era un poco diferente, pero estaban bien. Ya empieza toda esta pandemia, empiezan los temblores, y en la pandemia, a mi mamá al principio le habían mandado a hacer unos estudios de sangre, que se habían paralizado, y pues mami se sentía o más cansada, le dolían las coyunturas, y por favor, yo estoy hablando de unos síntomas que si usted los tiene, no es que tenga eso ni que esté mal, yo le estoy hablando de lo que le pasó a mi mamá. Y para hacer el cuento corto largo, cuando pasa ya toda esta cosa de la pandemia, disminuye y abren los sitios para los laboratorios, todo ese personal de los first responders. Mi hermana decide llamar al laboratorio, a la enfermera, para que venga a hacerle una muestra de sangre a mi mamá. Para hacer un cuento corto largo, la hacen y resulta que mi mamá tenía leucemia. Wow. Una leucemia crónica que le da a personas mayores. Y cuando hablo de crónico, no es lo mismo que fatal, ¿verdad? Crónico, toda una enfermedad que haya en sangre va a ser crónica. ¿Por qué? Porque afecta a tu sistema, pero no quiere decir que toda pueda desencadenar en lo que pasó. Y ahí pues fuimos viendo, ¿verdad? Tanto mi mamá, mi papá, cómo fueron deteriorándose, y principalmente mami. Mami era una mujer muy determinada, muy firme. Ella escuchó al médico, conseguimos todo su médico y todo lo demás, pero ella determinó que ella no iba a tomar un tratamiento para la leucemia, sabiendo ella todo lo que le podía pasar, porque ella dijo que aunque no le iban a dar una quimo, no le iban a dar una radio, le iban a hacer un tratamiento por vena, donde ella tenía que irse a conectar a la oficina del médico 3 horas. Hizo el primero y el primero fue horrible para ella y dijo que no. Y la cosa fue cambiando y variando, le empezaron a doler otras cosas y nada. Inexplicablemente mi mamá falleció en octubre 31. Y desde ahí pues todo cambia, ¿no? Y cambia muchísimo, lo estoy tratando de decir sin ponerme emocional. Mucho, sí. Y esto hay que hacer un ejercicio de fuerza. Wow. Para esto, bastante.
Mira, y voy a hacer un paréntesis, discúlpame. Y qué bueno que lo dices, porque eso es parte de lo que la sociedad nos impone, a que no podemos ser emocionales. Y yo creo que es importantísimo el poder llorar, el poder expresar nuestros sentimientos cuando lo estamos sintiendo. Y máxime cuando es una pérdida tan grande como lo fue para ti, tu mamá, y como lo fue para mí, mi mamá. Y
claro.
Quisiera saber cómo tú has podido, antes que continúes, ¿verdad? De cómo te cambió la vida. Me gustaría saber cómo tú has podido canalizar tus sentimientos, porque algunas veces la gente pierde algo y dicen, ah, sí, lo perdí, ah, sí, está bien, y ya. Pero, oye, hay un proceso que hay que insertarse, claro, en él, porque de lo contrario te va a afectar de otra manera.
Mira, yo digo que ese proceso, y vuelvo a decirlo, yo soy católica practicante, así que yo siempre voy a hablar de Dios. Dios te va preparando y tú no sabes por qué te va preparando. Pues tú sabes que contra viento y marea, pues yo he seguido con mi proyecto, he seguido con los clientes, yendo a unas entrevistas de unos puestos muy puntuales que han aparecido y no se da, ni aquí en el área metropolitana, ni fuera, y llego y estoy como las finalistas de concurso, first runner up, pero no se da. Y seguí haciendo mi programa, y un día me acuerdo que mi mamá estaba mal, y me invitan, muy pocas veces me invitan, yo siempre soy la entrevistada, la entrevistadora y no la entrevistada, y me acuerdo que ese día yo hice una entrevista para Isamari Castrodad, para el programa de ella, que la había ya cancelado, más una entrevista que me invitaron al blog de Rita Sano, que es en Panamá, un podcast. Y mami estaba tan mal, le daban estos ataques de ansiedad. Entonces yo tenía a mami aquí, Soki estaba trabajando en la casa también, mi hermana, mi padrino, que es el único hermano vivo de mi mamá, pues venía a asistirme entonces con mami y con papi, que eso es verdad, otro asunto. Y yo produciéndome, y eso es lo que la gente no ve, ¿verdad? Y uno viene en este tipo de negocio que a ti te enseñan a dar las noticias, a presentar las noticias y hacer todo. El mundo se está cayendo allá afuera, pero tú aquí para narrarlo, porque la parte del bloqueo es porque si empiezas a llorar, pues no puedes dar la información. Y yo te voy a decir que después de esa entrevista, yo realicé dos cosas. Realicé que mi propósito y mi tiempo era cuidar a mis papás, y en este caso, pues cuidar a mi mamá, que era la más que estaba necesitándome. Y decidí en octubre 13 no hacer más programa. No hacer más programa porque me estaba drenando demasiado. Y tú tienes que reconocer cuando qué es lo más importante que tú necesitas hacer, que tienes que hacer. Y cuando yo hago un scan de todo, mi familia es lo más importante. Entonces yo dije, pues nada, no pasa nada, pongo una nota. Hoy no habrá programa. Nadie va a morir, nadie sabe. Y mi mamá fallece en octubre 31. Mira lo que te estoy diciendo. Entonces, y yo estaba dándome ese permiso de decir, gracias Dios mío, porque entendí que mi propósito es ser cuidadora, que es lo que estaba haciendo. No me tengo que dividir entre tantas cosas porque tengo que aprovechar este tiempo. Y así fue que yo continué sin tener que parar a darme un blower para un programa el viernes o un maquillaje o algo, sino seguir como estaba y dedicarme a mi mamá con esas conversaciones, porque ella no estaba acostada, estaba viendo la televisión, viendo los juegos, ¿verdad? Hasta ya el último momento, esas conversaciones, sentada en el mueble una al lado de la otra, tomando nuestro café. Mira, mi mamá le da ese tiempo de llamar desde el hospital cuando hubo lo que llaman esa falsa mejoría y de hablar con todo el mundo. Ella habló y agradeció con todo el mundo y todo el mundo lo vio, como mi mamá siempre fue conversadora y me dijo, quiero que me hagas una sopa de pollo. Y no se lo pude dar, pero lo hice. Y al otro día me lo comía su nombre. O sea que tienen que aprovechar al máximo ese tiempo con los papás. No hay un día que yo no extraño a mi mamá. No hay un día. Pero estoy aquí.
Algunas veces no nos percatamos, Wanda. Y te lo digo yo, ¿verdad? Porque al igual que tú, vemos mucha gente y compartimos con mucha gente. Y estabas diciendo la bendición y el agradecimiento de poder estar allí, ¿no? Porque no mucha gente puede estar allí. ¿Qué aprendiste de este proceso, ¿verdad? Del desapego físico, ¿no? De no tener a tu madre. Que posiblemente no habías visto antes.
Bueno, pues te diré que de las cosas que aprendí, ¿sabes que yo no he regresado aún a lo que es mi programa de las redes sociales todavía? Estoy haciendo esta entrevista porque nosotros nos conocemos, somos muy amigos y sé que tú estás pasando un proceso similar y esto nos ayuda a ambos. Pero, ¿qué aprendí de las redes? ¿Qué he aprendido? Pues mira, creo que ahora tengo un ojo más crítico de lo que antes consumía en las redes visual y mentalmente, que ahora realmente no me interesa, ¿no? Acuérdate que en esta Navidad también vengo un año más sabia, por no decir más vieja. Y hay cosas que de verdad que tú haces ese screening, haces ese sedazo, tú dices, esto yo no lo necesito más. O sea, yo me voy a quedar con lo que de verdad, es como cuando tú agarras una china, una toronja y la pasas por un colador. A mi edad ya yo consumo el juguito, o sea, lo que me nutre, lo que baja, lo que se quedó aquí, yo no lo quiero. Y eso lo tienen mucho las redes. Hay tanto, yo creo que la gente se ha desbordado a las redes porque unos porque están aburridos, otros porque no tienen nada que hacer, otros porque sí trabajan y otros entonces lo que te van dando eso que tú necesitas. Yo creo que la invitación es esa, a una evaluación. Esto no es una competencia, yo nunca lo he visto así, pero yo creo que nadie, que no seamos nosotros dos o otra persona que haya fallecido, un pariente cercano, como es una madre, puede entender que después que se te muere una madre ya no hay cosas tan importantes, ¿ok? Esa es la realidad, o sea, se te muere tu mamá, la gente me dice, ay, ¿por qué no vuelves? Porque hay gente que me lo ha preguntado, oye, me lo han preguntado, como dirían en México, en buen plan, claro, en mi introspección, pues yo siempre le digo a las personas, mira, lo que pasa es que no se me murió una mascota, perdonando, ¿verdad?, todos los pet lovers, se me murió mi madre. O sea, que yo tengo que decir que soy feliz al decirte este planteamiento, y voy a decir mi edad porque no tengo ningún problema en decirlo. Yo descubrí, bueno, en aquel momento, que yo tenía 47 años sin haber tenido momentos tristes. Porque que tú pierdas dinero, eso no es triste. Qué sé yo, que pierda, no sé, que se te pierde una pantalla, eso no es triste. Que no llegues a tiempo a comprar algo que tú querías, eso no es triste. Y mira lo frugal que tú eras, te molestabas por eso. Ay, mira, no llegué a tiempo a comprar, qué sé yo, el pantalón tal, en la tienda tal, y tú, qué fastidio, se me dañó el día. Y eso no es importante, pero que se te vaya tu mamá, con la que tú hablas todos los días, con la que te llama, con la que te da los mejores consejos del mundo mundial, que siempre tenía la respuesta sabia para todo. Porque siempre te decía, Wanda, no te preocupes, que ya tú verás lo que va a pasar. Que se te muere esta persona, por ejemplo, este árbol que está aquí, que aún yo no lo he quitado, tiene mucho significado. Mi mamá amaba la Navidad y ella dejó sus instrucciones sin saberlo, porque por eso es bien importante prestar atención a cada conversación. Me acuerdo que ella un día nos dijo a Suki, a mí, miren, yo quiero mandar a buscar un árbol bien grande y yo quiero que todos los adornos sean como, porque ella amaba la Navidad. Y yo decía, déjate, mami, yo no tengo el árbol, pero lo vamos a comprar. Tú sabes, el tú no decir que no en los momentos, porque mami no me pidió eso estando en su lecho de muerte. O sea, mami me pidió eso estando, o sea, con su achaque y sus cosas, pero bien. Y yo creo que eso es lo que yo he aprendido. O sea, que antes lo simple, uno lo hace importante. Hay un libro que leí, que no te digo el autor, este autor español, que siempre te dice que hay que aprender a separar lo urgente de lo necesario. Es el contador de historias. Este autor, pastor, es una cosa espectacular el conocimiento que tiene ese hombre en sus libros y en su vida. Y yo creo que esa es la invitación. Vamos a empezar a separar lo urgente de lo necesario. ¿Me hace falta eso? ¿Tanto como me hacía mi mamá? No. Pues perfecto. Puedo seguir. Y es así.
Cuando estás diciendo de la sabiduría, no sabes cuánto extraño eso yo. Hace poco me fui de viaje y me acuerdo que quien único sabía dónde Waldemar Serrano estaba en todo momento era ella. Y estando sentado en el aeropuerto.
En el gate.
Sí, en el gate me iba a ir. Obviamente ella había muerto y yo necesitaba salir, ¿sabes? De donde estaba, necesitaba escaparme, ¿no? Necesitaba irme a las montañas, que lo hice gracias a mi amiga Bel, quien me fui a Tennessee, a los Smoky Mountains. Y me acuerdo que yo tenía el celular y decía, este es el momento en donde yo llamaba a mi mamá, le decía, mami, una, si no la había dicho antes, se lo estaba diciendo en este momento, me estoy montando y me voy para tal sitio y voy a estar... era como
y, le pedías la bendición.
Sí, oye, eso era la parte que yo más extraño, decirle bendición y que ella me dijera, Dios te bendiga, te amo hasta el infinito. Me llamas cuando llegues. Más nada.
Esto más nada. Jamás. Oye, lo mismo me decía mami. Es que mira, el año pasado, a esta fecha yo estaba de viaje. Yo me acuerdo que yo le dije, ay mami, yo vine de viaje. Pues vete, arranca, ¿cuál es el problema? Cuando llegues, me llamas. O en cada conexión, ¿verdad? Porque si el viaje era largo, pues uno, conectarse. Y esas conversaciones, esas cosas, no las hay, Waldemar, no están.
Ella sabía tu intimidad, los revoluciones, los problemas, no las situaciones. Mira, y entonces es como, por lo menos como yo lo describo, ¿no? Es como si
me hubiera ido
un pedazo de aquí y me lo hubiera sacado y todavía tienes el hueco ahí. O sea, no puedes poner nada a rellenarlo porque es que, por lo menos así es como yo me siento. No sé cómo tú te sientes, yo todavía siento un vacío horrible.
Mira, los primeros días, yo creo que son los más duros porque tú tienes unas rutinas y acuérdate que yo me había mudado a casa de mi papá. O sea, que tú tienes una rutina y tú, cuando la gente me decía, ¿qué te hace falta? O ¿cómo tú te sientes? Y tú dices, pues mira, realmente lo podría describir diciendo, es como que tú sabes que te falta una sensación de que algo no está ahí, pero que no lo puedes reponer. O sea, mira cuán abstracto es. Entonces tú te quedas, mira, yo me acuerdo que los primeros días, mi prima no nos dejaba salir solas manejando, porque yo salía y yo dije, está bien, digo, no te preocupes, yo voy a la farmacia. Acuérdate que la primera salida de la farmacia, voy a la farmacia a comprar algo. Pues mira, cuando llegó a la farmacia, yo no sé ni para qué yo estaba en la farmacia, ni por qué, ni cómo había llegado. O sea, tu mamá es tu brújula. O sea, y tú, literalmente, tienes el norte. Por eso les digo a la gente, ese llamado a que cuando la gente te dice, ¿y qué puedo hacer por ti? Pues yo siempre le pedí a todo el mundo que oraran por mí y por mi hermana. Porque es algo que si eres una persona creyente, sí funciona, sí estar agarrado de algo. El de tú hacerte todas las preguntas del mundo como hijo, ayudé, serví, estuve. Y cuando tú haces la lista más larga del mundo y tú mismo haces un checklist y tú dices, sí, lo hice, estuve, pues eso te reconforta a ti, el de decir, estuve ahí para ella como ella estuvo para mí. Pero si Dios la manda a llamar, pues uno tiene que entender. Después suceden diferentes cosas y voy, por ejemplo, al doctor y me dice, déjame ver el certificado de defunción de tu mamá, que yo lo tuve que firmar. Déjame ver ese último récord que te entregué al hospital. Dice, wow, tu mamá tenía una oxigenación de 95. Eso es casi una cosa bella. Y dice, realmente no sé por qué Paulina se murió. Entonces, ahí tú dices, wow, imagínate, no lo sabe, yo todavía me lo estoy explicando, porque podía durar más tiempo. Pero tal vez yo pienso en ese proceso que mi mamá era una persona tan coqueta, tan independiente, tan conversadora. Y ella nunca quería que nosotras pasáramos un trabajo extra por ella. Tú sabes, como los papás que te dicen, ay, no te sacrifiques por nosotros, ay, no me compres esto. Pues lo que venía en tiempo para mi mamá no iba a ser lo bonito que a lo mejor, ¿verdad?, la gente hubiese querido o ella misma quería para ella. Nosotras como hija estábamos preparadas a seguir con mami hasta el final, como le hicimos, ayudándola, cuidándola, consintiéndola, que no era fácil porque Paulina, para llevarla a una cita médica, no tengo el blower hecho. No, es que las uñas no las tengo pintadas. Mami, estamos en una pandemia. Entonces yo tenía que hacer manos y pies, ¿entiendes? En lo que Priscila venía a hacerle el blower. Claro, por supuesto, ustedes se creen si los hijos son el reflejo de los padres, porque tú crees que yo soy así, o sea, esto es así de sencillo. O sea, mami, hasta el último día, ella estaba ahí, y cuando no estaba como debería estar, ella, olvídate. Pero es así, tú sabes, me llevo de ver. Y lo que trato de pensar en mis momentos más tristes es pensar en los momentos más alegres de esto que acabamos de hacer. ¿Cómo era mi mamá? ¿Qué cosas le gustaban? ¿Qué cosas no le gustaban? Por ejemplo, mi mamá odiaba el jugo de manzana que no fuera Martinelli. A pesar que esto era así, ¿verdad? Que la vida funcionaba así. Ella le gustaban unos panes muy puntuales y tenía que hacer el pan brioche de la marca Saint Pierre. Si ella iba a comer ese pan, era ese. Me acuerdo un día muy cómica, que en esos momentos que ya mami estaba como muy ansiosa y quería muchas cosas, pues me pide una harina de maíz de El Mesón. Y llego ese sábado y yo digo, Dios mío, pero se acabe la harina de maíz porque tengo casi una crisis y yo no la tengo en casa. Y me dijo, ¿y me traes un jugo de manzana? Y cuando le traigo el jugo de manzana, mi mami lo prueba y dice, Dios mío, pero qué cosa más horrible, ¿qué jugo es este? Y yo digo, mami, ¿pero tú crees que en El Mesón te van a dar Martinelli? El frasco de cristal, eso es verified y con hielo y agua. Yo le dije, negra, es que no se puede. Y entonces así tengo cosas que me llevo de mi mamá muy alegre. Y cada momento que estoy triste, pues lo valido con todos los momentos de felicidad y con todas las historias que tengo en aquel entonces, en los 47, ahora en mis 48 años. Pues descubrí, como te dije, que no había vivido momentos tristes hasta el 31 de octubre. Que fue el momento más triste de mi vida. Esa despedida de ver a mi mamá ahí, de buscarle la ropa, de buscar, o sea, todo para que fuera como ella siempre quería estar. Y eso es bien duro, Waldemar. Muy duro, muy duro. Pero estamos aquí, de pie, fortalecida. Y agradeciendo a la vida, porque nada, yo no sé si algún día sea madre, me está cogiendo un poquito tarde para esa hazaña, pero yo creo que yo no sería ni la mitad de lo buena madre que fue mi mamá. Madre mía, madre de mis amigos, madre, o sea, yo digo, una madre full time para todo el mundo. Y sin edad, porque para su mamá uno es ageless, tú sabes, yo creo que ellos te siguen viendo como los nenes. Al momento que yo le pedía a mi mamá algo, así casi no pudiera y se paraba a hacerlo, tú sabes que como tu mamá nadie cocina y ese saborcito de lo que te hacía era muy particular. Y yo sé cocinar, ¿sabes lo que me pasó? Cuando mami falleció, yo le cociné de tantas cosas, como te dije, y compré tantos gadgets de cocina porque no se podía salir. Y cuando mi mamá muere en octubre 31, yo me desconecto de la cocina. Ella a mí me estaba ayudando en la cocina mucho mi querido amigo, el chef Eliezer. Fue uno de los elegidos por mami para cocinarle a ella. Sí, elegido. Porque ella, tú sabes, no todo el mundo podía tocar su comida. Y entonces mami fallece y yo no me provocaba ni pasar por la cocina a Guatemala. Yo vine a retomar el cocinar cuando mi hermana cumplió años ahora. Y todavía estoy como que, esto es casi como mágico, ¿no? Acentuando los sazones, las comidas, porque me recuerda demasiado a mi mamá. Y nada, y estoy ahí en ese proceso de todo vuelto a cocinar. Pero poco a poco, tú sabes, sin ahorro y de forma artesanal. Yo te hice esa paella. Después en otro momento, ahora mi hermano y yo pues comemos una carnecita y una ensalada, una cosita, tú sabes, pero mucho, mira, Wanda, mucho, y estamos ahí.
Mira, dame una exclusiva, ¿cuándo vuelve Mujer Real?
Ay, una exclusiva, mira, te voy a decir que como dice en la televisión, pronto, 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 no tengo una fecha. Tenía algo como si lo fuera a hacer esta semana, este viernes, pero todavía no está muy cocinado. Así que yo estoy también esperando, tú sabes, sentirme más fuerte. Digo, lo estoy porque es normal. Tú te puedes emocionar haciendo una entrevista, como me ha pasado, o sea, no es... Pero nada, pero estoy ahí. Lo que pasa es que también va a ser muy significativo porque, como tú hablabas con tu mamá, pues muy puntual, antes de comenzar, yo le preguntaba unas cosas, o ella me hacía otras, o cuando me iba a hacer el programa al lobby del hotel, pues ella me cocinaba, o se iba. Yo sentía este primer programa en que yo no tengo que llamar a nadie, ni antes ni después, ni decirle, mira, llegué y estoy bien, o terminé y ahora voy a hacer esto. Pero nada, pero a todos los seguidores de Mujer Real, sí, el programa de entrevistas va, nos vamos a tomar el cafecito otra vez muy pronto.
¡So, hey! Así me gusta. Wanda, ¿dónde las personas te pueden conseguir, obviamente, y, ¿verdad? Y dale like y dale subscribe a tu canal de YouTube.
Bueno, pues estamos en todas las plataformas de las redes sociales. Estoy en Instagram como Mujer PR, en Facebook, de donde se transmite el programa, en Twitter, y también tenemos curado contenido en el canal de YouTube de Mujer Real. Así que estamos en todas las plataformas. Tan pronto tenga acceso a LinkedIn, también transmitimos por ahí.
Wanda, te agradezco tu tiempo, te agradezco tu amistad, te agradezco tantas y tantas y tantas cosas. Sabes que
gracias.
El cariño es genuino, de años, y de verdad que me enorgullece que seas mi amiga, pero sobre todas las cosas, me da mucha alegría el amor y la dedicación que le dedicaste a tus padres, porque sé que lo aprecian y sé que lo valoraron, así como tú lo valoras.
Claro que sí, gracias a ti, Waldemar, por permitirme estar en tu espacio, por ser, yo creo, uno de esos primeros programas del 2021. Deseo también para ti que este nuevo tiempo sea un comienzo más alegre, más divertido, que en el mundo laboral continúes prosperando y viviendo como sabes vivir, libre, sin atadura, sin ese rigor que algunas veces nos imponemos. Yo sé que eso para ti es muy importante, y querido, sanaremos. Esto es un proceso que no nos damos cuenta, no va a dejar de doler. Son pocos días de diferencia que llevan nuestras madres de fallecidas. Y nada, y estamos viviendo más que un día a la vez, una hora a la vez. Y ahora estamos bien y continuaremos bien, con mucha fe.
En alegría y en compañerismo, así estaremos. Así que te envío un fuerte abrazo desde acá. Claro que sí. Te lo daré próximamente y gracias
desde acá. Por estar aquí. Claro que sí. Un beso, que estés bien. Chao.